Buen día. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, sin más, a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Antes recordamos los, o avisamos a los que nos visitan que nosotros lo que hacemos es exposiciones de la Escritura. Vamos a la palabra y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiándola, y nos encontramos en el capítulo 11. Quisiera, por favor, hermanos, que todo el que tenga su Biblia, sea física, digital, la abra. Este es un texto complejo y yo quiero que usted vea la relación de las ideas, es muy importante. Es un texto con mucha teología y está todo relacionado en 32 versículos. Por eso, inicialmente, nuestra intención era dar los 32 versículos juntos, pero era mucho contenido. Hoy vamos a terminar esa sección desde el versículo 25, Romanos 11. Estamos en Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32. Leo, dice la palabra del Señor así, Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero habéis ahora alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a orar. Padre, Señor, tú dices en tu palabra que en tu luz nosotros veremos la luz. Reconocemos, Señor, que si tú no iluminas nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras mentes, nosotros no podemos entender lo que tú nos has revelado en tu palabra. Ella es más alta que nosotros, Señor. Ella es palabra de Dios y nosotros simple criatura. Padre, por eso nosotros te pedimos que tú hagas la obra en cada corazón en esta mañana, que tú nos ministres a todos conforme a tu voluntad, Señor, abriendo nuestro entendimiento, para que podamos ser ministrados por estas verdades que estaremos considerando. Aplícala, Señor, a cada corazón conforme a su necesidad. Y te lo rogamos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:13, nos recuerda la realidad de que la fidelidad de Dios no está condicionada a la nuestra. Ese es el famoso pasaje que reza diciendo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese texto no solo nos recuerda la inquebrantable fidelidad de Dios, sino que nos apunta a lo que significa la fidelidad de Dios. Como hemos dicho otras veces, con frecuencia los cristianos, sobre todo, piensan que lo que significa que Dios es fiel es que aunque yo me porte mal, Dios me va a hacer bien. Pero eso no es la fidelidad de Dios. Puede ser verdad, Dios es bueno y nos hace bien a pesar de lo que somos. Pero lo que significa la fidelidad de Dios, como Pablo dice en este texto, es que Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre va a actuar, eso es lo que es la fidelidad de Dios. Dios siempre va a actuar en conformidad con su carácter y de acuerdo a su palabra, que es la expresión fiel de ese carácter. Si está aquí, eso es lo que es la fidelidad de Dios. Si está aquí, hermano, amigo, cuenta con eso. Esa es la idea. Eso es lo que significa que Dios es fiel. Siempre actuará en conformidad con su carácter y con su palabra, que es la revelación de ese carácter. Y es importante recordar eso, que esa fidelidad de Dios es inmutable, no cambia, no es quebrantada por nuestra infidelidad, como dice Pablo, porque esa es precisamente la idea del texto que nosotros hemos leído. De hecho, de ese capítulo 11, nosotros dijimos que a partir del capítulo 11, versículo 1 y hasta el 32, que vamos a concluir hoy, lo que Pablo nos está presentando es la fidelidad de Dios para con Israel a pesar de la infidelidad de ellos. Él concluye el capítulo 10, si usted mira en su Biblia, capítulo 10, 21, Pablo termina ese capítulo 10 recordándonos con una cita de Isaías 65:2, que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Allí Dios se presenta como extendiendo sus manos, llamando a Israel a reconciliarse con él, y sin embargo, dice ahí, siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Con todo, y ese es el punto del capítulo 11, la incredulidad, la infidelidad, la dureza de Israel no contradice la fidelidad de Dios, no quebranta la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel a sus pactos, a sus promesas, a sus profecías con relación a Israel. Dios ha dado, y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, profecías, promesas, y ha hecho pactos, especialmente con los patriarcas, con relación a su descendencia, que es el pueblo de Israel, y estamos hablando del Israel étnico, y todas ellas se van a cumplir. Okay, ese es el punto del texto. Nosotros hemos visto ya en los primeros 24 versículos de este capítulo 11, al menos tres maneras como Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel a Israel, a pesar de la incredulidad de ellos. Y la primera de esas maneras la vimos en los versículos 1 al 6, donde Pablo nos habla de cómo Dios siempre ha mantenido un remanente salvo por gracia. Por gracia soberana, no importa el periodo, no importa la dureza del pueblo, Dios soberanamente ha reservado un remanente fiel a él, por gracia soberana. No solamente eso, vimos además en los versículos 7 al 10, que esa fidelidad de Dios para con Israel se muestra en que Dios, como había anunciado por su profeta, ha juzgado al resto de la nación, es decir, está el remanente escogido por gracia, y Dios ha juzgado al resto entregándolo a la dureza de su corazón. Es decir, Dios ha puesto sobre Israel, en este periodo de la historia, entre las dos venidas de Cristo, el juicio más grande que Dios puede tener contra una persona o contra una nación. ¿Usted sabe cuál es ese juicio? Entregarlo a su corazón. Dale para allá. Eso es. Ese es el juicio más grande. Lo peor que Dios puede hacer contigo es decirte, dale, mi hijo, vete de boca en lo que tú quieres, ¿ok? Lo peor que Dios puede hacer es concederte todos los deseos de tu corazón. Bueno, ese es el juicio que Dios ha tenido para con Israel, y eso es parte de su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios lo había anunciado, que los entregaría a su dureza si ellos perseveraban en esa dureza. Y aprendimos allí entonces que la fidelidad de Dios no solo se ve en sus promesas de bien, sino también en sus promesas de juicio, ¿ok? Dios será fiel en hacer bien cuando Él ha dicho, como Él ha dicho, pero también en juzgar como Él ha dicho. La semana pasada, entonces, consideramos versículos 11 al 24 y vimos otra manera como Dios ha mostrado su fidelidad a Israel a pesar de su dureza, y es que ha seguido usándolos como un instrumento para llevar a cabo su propósito de ser luz a los gentiles. Es el propósito para el cual Dios escogió a la nación de Israel, para que a través de ellos el conocimiento de Dios llegara a las naciones, y a pesar de su incredulidad, Dios sigue usando a Israel, de hecho está usando su incredulidad para que la salvación llegue a los gentiles. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Es relevante porque hoy lo que Pablo dice lo construye sobre esa idea. Vimos una dinámica que Pablo describió en versículos 11 al 24, donde el rechazo, la dureza de Israel, la dureza judicial que Dios ha puesto sobre ellos, hace que cuando el Evangelio llegaba, rebotaba en ese Israel duro. Imagínense una pared donde la piedra choca y entonces rebota y cae sobre los gentiles. Los gentiles son salvos en masa. Entonces, de esa salvación masiva de gentiles, algunos judíos movidos a celo venían a salvación, que venían a formar parte del remanente. Esa es la dinámica que vimos en versículo 11 al 24. La idea, como dijimos, Dios sigue siendo fiel a pesar de su dureza, incluso usando su dureza y su incredulidad como un medio para cumplir el propósito por el cual Dios los escogió, que la salvación llegara a los pueblos gentiles. Y aprendimos también una gran lección allí. La lección de que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Con tu voluntad o sin tu voluntad. Contigo o sin ti, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso decíamos, hermano, que si Dios te llamó a alumbrar, agarra una linterna y alumbra. No sea que se te prendan los cabellos en fuego, pero tú vas a alumbrar si Dios te llamó a alumbrar, porque Dios cumplirá su propósito para el cual nos llamó, porque Él es fiel y siempre hace lo que dice. Ahora en los versículos 25 en adelante, Pablo nos presenta posiblemente la manera más asombrosa como Dios mostrará, porque esto es algo futuro, mostrará su fidelidad para con el Israel incrédulo, y es por medio de un avivamiento masivo del pueblo en el futuro. Si usted mira versículo 25 y 26, de verdad, hermano, quiero que vea estas cosas en la Biblia. Estos son pasajes muy polémicos. Versículo 25 y 26, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. O sea, Pablo nos está presentando aquí el misterio de la restauración futura de Israel. Él comienza diciendo, no quiero que ignoréis este misterio. Vamos a comenzar, ¿qué es un misterio en la Biblia? Esto es importante. Porque la palabra misterio en la Biblia se usa diferente a como nosotros la usamos hoy. Cuando nosotros hablamos de un misterio, hablamos de algo inexplicable. ¿Qué misterio? Algo difícil de entender. Eso es un misterio que nadie entiende, nadie sabe. ¿Ok? Pero en la Biblia eso no es la palabra misterio. Un misterio en la Biblia es simplemente una verdad que solo la conocemos porque Dios la reveló en su palabra. Eso es todo. Eso es lo que es un misterio. Una verdad que si Dios no la hubiera dicho, si usted no la lee aquí, no la va a saber de otra manera. Ese es el punto. Un misterio es una verdad que el hombre no llegará a ella por la investigación, por la reflexión, por el estudio, por la observación, por el razonamiento. Ninguna de esas maneras, que son los métodos humanos de encontrar la verdad, entre comillas, el hombre va a llegar a ella. Sino que para el hombre conocerla, tiene que ir a la palabra de Dios. Así que Él nos está presentando aquí un misterio, una verdad que solo la conocemos para que Dios la reveló, y nos dice el propósito por el cual nos está recordando este misterio. Él dice, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. La idea es que el propósito de decirnos este misterio, recordarnos este misterio, es que no nos exaltemos. Y está hablando específicamente a nosotros, los gentiles. Les recuerdo también, por a los amigos que nos visitan, que la palabra gentil en la Biblia no está hablando de gente buena. ¡Ay, qué gentil! ¡Qué amable! No, gentil son los no judíos. En la Biblia, y para el judío, había solo dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Todo el que no era judío, todo el que no era descendiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, era gentil, de Jacob, de Israel, era gentil, ¿ok? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que este misterio nos lo está dando para que los gentiles no nos llenemos de orgullo. ¿Y cuál es el orgullo del que Él quiere cuidarnos? Bueno, lo dijo en los versículos anteriores. Por eso le dije, todo este texto está conectado. El orgullo es que nosotros lleguemos a pensar que Dios desechó a Israel por nosotros. Esa es la idea. Que Dios dejó de ser el Dios de Israel, como se reveló en el Antiguo Testamento, y se convirtió en el Dios de los gentiles. Que Dios ya terminó su relación con Israel y ahora es con nosotros que Dios tiene que ver. Básicamente ese es el orgullo que hay detrás de lo que se conoce como la teología del reemplazo. Es una teología que dice que Israel dejó de ser pueblo de Dios y Dios ahora, el pueblo de Dios, es la iglesia, ¿verdad? Eso es la teología del reemplazo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que no nos creamos que el hecho de que Dios está trabajando con los gentiles principalmente ahora significa que Dios ya terminó su relación con Israel y que ellos dejaron de ser Israel, pueblo de Dios, por causa de nosotros. Ahora, ¿cuál es el misterio? Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿ok? Aquí es donde entramos en temas que son muy conflictivos. El misterio, Pablo lo describe de esta manera, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Señor el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ok, vamos a agarrarlo por parte. ¿Qué ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte? Ya eso lo dijo arriba. Eso es lo que vimos en los versículos 1 al 10, eso es lo que él describió. En este periodo hay un remanente dentro del pueblo de Israel, escogido por gracia, y el resto ha sido endurecido. O sea, hay un endurecimiento parcial, judicial sobre Israel en esta época. Eso es lo que él está diciendo, pero eso, ese no es el misterio, y eso lo había explicado arriba. El misterio es que ese endurecimiento parcial sobre Israel permanecerá, durará, tiene una fecha de caducidad, y es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ese endurecimiento de Israel durará hasta que el último de los gentiles, de los no judíos, que se va a salvar, sea salvo. Y entonces, dice Pablo, y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? Lo que Pablo nos está diciendo es que la dinámica que él describió en versículo 11 al 24, que vimos la semana pasada, esa dinámica donde el pueblo de Israel rechaza el evangelio de forma masiva, ¿ok? Ese evangelio llega a los gentiles, que se convierten en masa, y luego repercute en la salvación de algunos dentro de Israel. Esa dinámica que él describió durará hasta que el último de los gentiles, que va a ser salvo por la gracia soberana de Dios, sea salvo. Y entonces dice, luego todo Israel será salvo. Y esa frasecita es la que ha dado dolor de cabeza. Todo Israel será salvo. ¿Qué significa que todo Israel será salvo? ¿Quién es todo Israel que va a ser salvo? Bueno, hay por lo menos tres interpretaciones que usted debe conocer, porque la va a escuchar mucho si usted oye mensajes sobre este texto. ¿Quién es todo Israel? Hay tres interpretaciones que se han dado. La primera de ellas es que todo Israel, allí se refiere al Israel espiritual. Ya nosotros hemos visto en esta misma carta, desde el del capítulo 9 hasta aquí, que Pablo ha presentado que hay dos Israel en realidad. Está el Israel físico, el Israel étnico, y está el Israel espiritual, que son los creyentes, ¿verdad? Los creyentes, de hecho, no solo dentro de Israel, sino todos los creyentes en la historia forman parte del Israel espiritual. Pablo ya dijo en el capítulo 9 que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es la idea. Son descendientes de Israel, pero no son israelitas en el sentido espiritual, porque no son creyentes. Son los de la fe los que pertenecen a ese Israel espiritual. Y así, eso lo hemos visto otras veces en esta carta. Creo que fue en el capítulo 7 donde Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. O sea que definitivamente hay un Israel físico, un Israel étnico, y hay un Israel espiritual, que también hemos visto en la Biblia, está formado no solo por los creyentes dentro del pueblo de Israel, sino por todos los creyentes de todas las épocas, que por cierto, por eso es que Pablo aquí lo compara a un olivo, donde nosotros fuimos injertados, los gentiles, ¿ok? Entonces, todo eso lo vimos la semana pasada. Les dije que este texto es complejo. La propuesta es que cuando Pablo dice que cuando se convierte el último de los gentiles, todo Israel será salvo, es que Pablo está hablando del Israel espiritual. O sea, ya se habrá completado el número total de todos los que van a creer en Cristo, entonces ese es el todo Israel que será salvo, ¿ok? El Israel espiritual. ¿Me entendieron? Más o menos. Ok. Ese es el Israel, entonces va a complicar más. Ese es el Israel espiritual que se refiere al todo Israel. Primero antes de eso, ¿cuál es el problema con esta perspectiva? El problema de esa perspectiva es que no está considerando el contexto. ¿Por qué? Porque en este pasaje, en Romanos 11, señores, toda la vez que dice Israel, está hablando el Israel étnico. Es verdad que en el capítulo 9 Pablo dijo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, y ahí se refería al Israel espiritual. Pero en el capítulo 11 de Romanos, todas las veces que él ha dicho Israel, y lo ha mencionado 4 veces de manera directa y varias veces de manera indirecta, en todos los casos le está hablando el Israel étnico, de la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, no del Israel espiritual. De hecho, si usted mira el texto, una interpretación sencilla de este pasaje tiene que llevarnos a la conclusión de que el Israel del versículo 26 es el mismo del versículo 25, que es el Israel étnico. Mire el texto, búsquelo ahí, por eso quiero que lo tenga en su Biblia. Versículo 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pausa. ¿Quién es Israel ahí? ¿Cuál es el Israel que ha sido endurecido en parte? No es el espiritual, es el étnico. Eso es lo que él describió arriba. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, y luego todo, ¿quién? Israel será salvo. ¿Quién es ese Israel? Necesariamente. El mismo del versículo 25. Él está diciendo, al Israel étnico le ha acontecido un endurecimiento en parte, luego que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel otra vez. Está hablando de Israel étnico es. ¿Ok? O sea que no puede referirse al Israel espiritual. Entonces, tenemos la segunda perspectiva que dice que se refiere sí al Israel étnico, pero no a la totalidad del Israel étnico. Cuando dice todo Israel será salvo, está hablando específicamente del remanente dentro de Israel que será salvo. Otra vez, yo les dije, estos son temas complejos. De hecho, no es el mejor día para que nos visiten, haber visitado un pasaje complejo en la Biblia. La idea de esta perspectiva es que lo que está diciendo, acuérdense que la dinámica que él describió en 11 al 24 es que por medio del rechazo de los judíos, el evangelio llega a los gentiles, se convierten en masa y luego de por la conversión de los gentiles, hay algunos de los judíos que son movidos a celos, que buscan del evangelio y se convierten. Ese es el remanente, ¿verdad? Ese es el remanente que será salvo por gracia, lo que ellos dicen. Bueno, lo que Pablo está explicando es la misma dinámica. Cuando se convierte el último de los gentiles, eso va a llevar a la conversión del último de los judíos que se va a convertir. Y en ese sentido, todos los judíos que se van a convertir, es decir, el remanente escogido por gracia, todo ese remanente será salvo. Y de nuevo, esta perspectiva suena bonita, pero tiene serio problema con el pasaje. Primero, Pablo está diciendo que lo que él nos está revelando o dando a conocer es un misterio. Que yo le dije que era un misterio, algo que si tú no lo lees aquí, tú no lo vas a saber. Y nosotros sabemos que hay un remanente cogido por gracia dentro de Israel. Eso es lo que ha ido pasando en la historia. Eso es lo que él dijo que se ha visto. Tenemos 2000 años viendo que solo un pequeño remanente dentro de Israel es movido a hacerlo por los cristianos gentiles y se salva. O sea, no hay un misterio en eso. Ese no es el misterio. En segundo lugar, Pablo está diciendo en este texto que la dureza de Israel será levantada. Hay un remanente, ¿por qué? Porque el pueblo fue endurecido y un remanente preservado por gracia. Lo que Pablo está diciendo es que el endurecimiento ha ocurrido a Israel, el endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Lo que él está diciendo es que Dios va a levantar el endurecimiento, por lo tanto ya no va a ser un remanente, porque ya no hay tal cosa como un remanente cogido y los que fueron endurecidos. No, lo que está diciendo es que quita el endurecimiento. Pero más importante aún, lo que Pablo está haciendo aquí es contrastando dos realidades. Él está presentando un nuevo paradigma. Él está diciendo, esto es lo que está pasando ahora, hasta que en el futuro se complete la salvación de los gentiles y luego va a pasar algo nuevo. Si es lo mismo, si es que cuando se complete el último de los gentiles se va a convertir el último de los judíos, no está diciendo nada nuevo. No está cambiando el paradigma. Eso es lo mismo que él describió en los versículos anteriores. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nosotros entendemos? Que es lo que Pablo está diciendo allí, simple y sencillamente, como usted lo lee, así como usted lo lee de sencillo el pasaje. Que cuando se convierte el último de los gentiles, Dios traerá un avivamiento masivo dentro de la nación de Israel, de tal manera que todo el Israel étnico será salvo. Y por cierto, Pablo, no sé, si usted mira el texto una vez más, él, aunque lo está diciendo de manera clara en estos versículos, ya él ha apuntado a eso en este capítulo 11. Si usted mira el versículo 11 del capítulo 11, dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y yo le expliqué que lo que Pablo está diciendo allí es simplemente hablando del endurecimiento que Dios tiene judicial sobre ellos, los versículos 1 al 10, él está diciendo, ¿significa eso que ya? ¿Que ese será el estado permanente de Israel? ¿Cayeron para no levantarse nunca más? Y su respuesta es, absolutamente no. O sea, ya él venía diciendo, esto que está pasando de que Dios los ha entregado a la dureza no es permanente, eso es lo que él está diciendo. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión, el rechazo de ellos del Mesías, del Israel, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? ¿Qué dice ahí? Su plena restauración. Está diciendo lo mismo que abajo, ¿verdad? Está hablando de la restauración plena de Israel. Versículo 15. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? sino vida de entre los muertos. O sea que una y otra vez ya él está apuntando. Hay algo que está pasando ahora, hay un endurecimiento, pero eso va a cambiar en el futuro, va a cambiar en el futuro. Y simplemente nuestro texto, él lo deja claro, que hay un momento futuro que nosotros no sabemos cuándo es, pero está asociado, ojo, con dos cosas: la conversión del último de los gentiles, que se va a convertir, que qué bueno que pudiera ser alguien aquí esta mañana hoy, el último de los gentiles que se convierta, pero en segundo lugar está asociado a la segunda venida de Cristo. Fíjese que el versículo número 26 termina diciendo el texto claramente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es ese? Ese es Jesús, el Señor, que apartará la impiedad de Jacob. O sea, esa salvación masiva, esa conversión masiva de Israel, está asociada al final del tiempo con la salvación, con la entrada de la plenitud de los gentiles, pero con la venida de Cristo. Y eso es muy importante. Yo voy a decir muchas cosas polémicas en este mensaje. Esta es una de ellas. Porque precisamente, ¿usted sabe por qué hay tres perspectivas? ¿Por qué muchos rechazan que está hablando del Israel nacional, de que Dios va a hacer un avivamiento en el Israel nacional? Por una sencilla razón. Eso que Pablo está diciendo solo cabe en el esquema escatológico premilenialista. Me explico. Le dije que voy a decir algo controversial, que puede que moleste a mucha gente aquí y allá. Hay tres esquemas escatológicos principales: el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. El único que cree que hay un milenio, un reinado literal de Cristo en la tierra, es el premilenialismo. Y el único que da lugar a que suceda esto que Pablo está describiendo aquí es el premilenialismo. Porque todos los demás sistemas, cuando Cristo viene, se acabó la historia. No hay tiempo para una conversión masiva de judíos. La venida de Cristo en los sistemas amilenial y postmilenial implica automáticamente la entrada al juicio final y luego al estado eterno. El único sistema escatológico que permite un periodo de tiempo después de la segunda venida de Cristo de forma visible en el cual puede ocurrir esta conversión masiva de judíos es el premilenialismo. Y esa es la razón por la que esa posición es rechazada con frecuencia. Ahora, quiero hacer una observación importante, y es que aunque dice que todo Israel será salvo, eso no quiere decir que literalmente, necesariamente, cada judío se va a convertir. Eso es importante que lo entendamos. Lo que está diciendo es que va a haber una conversión masiva tan grande de judíos que se podrá decir que Israel se convirtió en un pueblo cristiano. ¿Usted se imagina eso? Que Israel, la nación de Israel, se convirtió en un pueblo cristiano. Por eso que es un misterio. Porque usted dice, ¿qué? ¿Qué eso va a pasar? Sí, eso va a pasar, la Biblia lo dice. ¿Ok? Pero no significa que necesariamente cada judío que esté vivo en ese momento se va a convertir. Porque la Biblia, cuando dice todo, no necesariamente cada individuo. Nosotros usamos esa forma de hablar. Nosotros podemos decir hoy, todos los dominicanos están atentos a quién ganará la serie de béisbol invernal. Y pudiéramos estar de acuerdo en eso. Todos los dominicanos están atentos. Pero hay muchísimos que no, porque yo no he visto un juego. Yo no sigo las pelotas. Pero en realidad, en general, todos los dominicanos están atentos a la serie. Y de hecho, se lo puede enseñar en la Biblia, esa misma idea. Usted sabe que la Biblia dice que todo el pueblo gritó que crucificaran a Jesús. Todo el pueblo. Pero yo le aseguro que ahí no estaba María, entre los que gritó. Que ahí no estaban los discípulos, pero todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era la mayoría, era una masa tan grande que era todo el pueblo que estaba gritando. Entonces, así mismo, todo Israel será salvo. No significa que cada judío de manera individual se va a salvar, pero sí que Dios va a hacer, por gracia soberana, porque la gente dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo de repente ese pueblo se va a volver cristiano entero? De la misma manera que se han salvado los gentiles y que se está salvando el remanente, por la gracia soberana de Dios. Dios obrará soberanamente por su gracia para salvar el pueblo judío de tal manera que ellos se conviertan a Cristo. Ahora, recuerde otra vez, eso está relacionado con la venida de Cristo. ¿Ok? Y voy a decir otra cosa aquí, todavía más controversial, que puedo ofender a alguno más cerca de casa, ¿ok? Y yo le voy a hablar a los hermanos cristianos sionistas. Yo no sé si usted sabe lo que un cristiano sionista, solo que son en la iglesia bautista fundamental, son la mayoría. Ellos tan locos, y hay que hacer lo que sea para meter a Israel en su tierra. Y si eso implica apoyar a Israel con toda su vagabundería, vamos a apoyarlo. Porque Israel tiene que volver a su tierra, hermano. Y yo le voy a pedir que hagan como los bereanos en esto. ¿Okay? ¿Qué hicieron los de Berea? Ellos escudriñaban la cosa que oían a ver si esto eran así. Señores, el único que va a devolver a Israel a tomar la posesión total de su tierra es Jesucristo en el milenio. Y usted sabe por qué yo lo sé. Porque el que lo sacó de ahí fue el Señor. Porque Israel está en disciplina. Y en su disciplina, Dios lo sacó de la tierra porque es el pacto que Dios hizo con ellos. Yo le voy a dar unos versículos para que usted lo lea después. En Deuteronomio 4, lea Deuteronomio 4. Deuteronomio es donde Dios está a punto de entregarle la tierra. En Deuteronomio 4, y lo repiten de Deuteronomio 28, en las maldiciones, Dios le deja claro que aunque su tierra es de ellos, la tierra de Palestina es de los judíos, y nosotros podemos decirlo, es de ellos, Dios se la dio. Sin embargo, antes de entregársela, Dios le dejó claro que su permanencia en esa tierra estaba supeditada a la obediencia. Es de ellos, pero ellos permanecerían allí si eran obedientes. Por eso tuvimos el cautiverio en los tiempos de Daniel y ese periodo de la historia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en desobediencia a Dios, adorando ídolos. ¿Y cuándo fueron devueltos a la tierra? Cuando abandonaron la idolatría, estando en el cautiverio, Dios lo volvió a su tierra. Pero por eso también lo sacaron en el 70, porque están en rebeldía otra vez contra Dios, ahora en desobediencia al Evangelio. Por lo tanto, el Israel, oiga lo que voy a decir, oiga, el Israel étnico actual, incrédulo, no tiene derecho divino sobre la tierra. ¿Usted me oyó? El Israel étnico actual, incrédulo, no puede reclamar, esta tierra es nuestra, Dios lo dijo, es verdad que de ellos, eso es innegable. Pero ahora mismo, Dios lo sacó de la tierra, y Dios lo va a tener fuera de la tierra hasta que se arrepientan, hasta que vengan a Cristo. Y si estamos creyendo lo que Dios dice aquí, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo que eso va a pasar? Cuando Cristo venga. Entonces, cuando Israel se convierta a Cristo, que según este pasaje, cuando Cristo venga, entonces Israel va a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque entonces se le levantará el castigo que tienen, la disciplina que tienen de ser sacado de la tierra. Ojo, con eso no estoy diciendo que hay que sacarlo entonces. No. Ellos pueden alegar derechos humanos, ellos pueden alegar derecho de descendencia, de que esa era la tierra de su padre, ellos pueden alegar muchas cosas. Lo que el Israel incrédulo no puede alegar por la Biblia es que ellos tienen derecho a estar ahí. Porque es verdad que de ellos la tierra, lo he dicho como 20 veces, ¿verdad? Que de ellos la tierra, por si acaso. El problema es que no tienen derecho a estar ahí hasta que no se arrepientan. Y si usted quiere otra prueba, yo le dije, lea Deuteronomio 4, lea Deuteronomio 28, lea Ezequiel 20, en todos esos pasajes Dios le está diciendo, si tú no me obedeces, te voy a sacar de la tierra. Y lea la oración de Salomón, que está dos veces, en primero es Reyes 8:46 en adelante, y segundo Crónicas 6:36. En todos los casos, Salomón está orando y dice eso mismo porque él sabía que ese era el pacto. Señor, cuando tu pueblo te desobedeciere y tú lo saques y ellos se arrepientan, oye su voz. Eso es lo que está diciendo. O sea, siempre la estadía en la tierra está condicionada a la obediencia. Y pregunto, ¿son obedientes el Israel étnico hoy? En su gran mayoría no. Por lo tanto, vuelvo y le digo, la tierra ellos la van a poseer no cuando los cristianos y ellos mismos forcen para meterse, no cuando se arrepientan. Y Dios, cuando Cristo venga, ellos se arrepientan, lo va a entrar en la tierra. Volviendo al texto entonces, vimos el misterio de la restauración futura de Israel. Ahora en los versículos 26 al 32 viene la esencia de este pasaje y es el fundamento de esa restauración. ¿Por qué Dios va a restaurar a Israel? Bueno, porque ellos son buenos, ¿no? Bueno, porque tú sabes que ellos, en realidad, ellos se merecen su tierra y la salvación. No, la razón es únicamente la fidelidad de Dios. Dios ha hecho pactos, Dios ha dado promesas a ellos y Dios lo hará porque Él no cambia, porque Él cumple lo que dice. Hay tres formas, como Pablo nos muestra en los versículos 26 al 32, que Dios muestra su fidelidad al salvar esta plenitud, al hacer esta restauración masiva de los judíos a la fe, volviéndolo a la fe en el Mesías, por supuesto. Y lo primero, si usted mira versículo 26 y 27, Dios muestra su fidelidad a sus profecías, a sus promesas. Pablo nos presenta dos profecías allí que nos apuntan a que Dios haría esto de restaurar a Israel. La primera en el versículo 26 es una cita de Isaías 59:20, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, Pablo está apoyando eso que dijo de que va a haber un avivamiento masivo, una salvación masiva en Israel con ese texto, que como les dije, no solo nos recuerda que se apartará la impiedad del pueblo, sino que está relacionada con la venida de Cristo. Es cuando venga de Sion el libertador. De hecho, hay un texto más claro todavía, Zacarías 12:10, oiga este pasaje. Allí se ve claro que la restauración de Israel sucederá cuando Cristo venga de manera visible. Versículo 12 y 10. Y derramaré sobre la casa de David, estoy en Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. O sea, ¿cuándo ocurrirá esta restauración? Cuando miren al que traspasaron. Cuando Cristo venga, esa es la idea. Cuando ellos vean al Cristo resucitado venir en gloria, ellos dirán, wow, sí, él es nuestro Mesías, y se rendirán a él. Esa es la idea de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, el siguiente texto, versículo 27, es un extracto, es una porción de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 33 al 34, donde dice, y este es mi pacto que haré con ellos cuando yo quite su pecado. Y aquí es muy relevante buscar ese texto, porque de nuevo, cuando usted lo lee, habla de una restauración plena de Israel. Si usted busca Jeremías 31, se lo voy a leer, no se preocupe, Jeremías 31, versículos 33 y 34, si los hermanos lo pueden poner ahí. Mira el nuevo pacto, que era lo que decía, Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de que es algo para el futuro, con la casa de Israel. ¿Qué era lo que Dios haría o hará? Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que Pablo está citando el nuevo pacto como evidencia de que, ¿por qué Dios va a restaurar a Israel en el final? Simple y sencillamente porque lo prometió, de gracia. Él prometió restaurarlos, y como Dios es fiel, como Dios cumple su promesa, Dios lo va a restaurar. Y cita, como les dije, este texto del nuevo pacto. Así que, hermanos, usted dirá, ¿y por qué hablamos de esta cosa, como yo le dije en un mensaje anterior, si nosotros no somos judíos? Esto nos recuerda que Dios es fiel, hermano. Cada palabra que está aquí se va a cumplir. Cada jota, cada tilde, dice el Señor. Oye, no hay nada que Dios haya dicho aquí que dejará de cumplirse. Nuestro Señor cumplirá cada cosa que ha dicho. Y eso incluye, como te he dicho antes, tanto las promesas de bendición, tanto las promesas de salvación, como las promesas de juicio y condenación. Por eso es que es importante, amigo, si tú estás aquí sin Cristo, que tú tienes que atender a esto. Okay, porque aquí te dice cómo tú puedes ser salvo. Tú puedes creer diferentes maneras de salvarte, pero Dios dice cómo salva, y es a través de Cristo. Y la palabra de Dios deja claro, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso es muy importante. Yo te dije, cada palabra se va a cumplir. Si tú crees en Cristo hoy, no será condenado, será salvo. Pero si no ha creído, tú no tienes que esperar. Ya tú estás condenado. Ya la condenación pesa sobre ti. Y la palabra de Dios es fiel, se va a cumplir tal como Él la dijo. ¿Okay? Esa es la razón por la que tenemos que correr a Cristo. Pero si usted mira el texto una vez más, Pablo no solamente pone como evidencia, o sea, como sustento de esta restauración futura masiva de Israel, la fidelidad de Dios hacia sus profecías, sino también la fidelidad de Dios hacia sus pactos, específicamente sus pactos con los patriarcas. Dice versículo 28 y 29, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Vamos a pararlo ahí, en el 28. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, lo que dice arriba, en cuanto al evangelio, son enemigos, ojo con eso. ¿De quién es que está hablando otra vez? del Israel étnico. ¿Cuál es la condición del Israel étnico incrédulo hoy? Enemigo de Dios. Enemigo. Señores, esta cosa hay que aprender a tener en balance, porque le digo, es que hay una idolatría en un área del evangelicalismo de hoy con Israel. El Israel incrédulo es enemigo de Dios, eso es lo que Dios está diciendo. Son enemigos de Dios por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque todo el que ha rechazado el evangelio es un enemigo de Dios, y punto. Esa es la idea, no es con ellos solo, Ellos son enemigos de Dios porque han rechazado el evangelio. Pero esa es la condición de todo el que ha rechazado el evangelio. Y Dios no hace acepción de personas, sea judío, sea gentil. Todo el que ha rechazado el evangelio es un enemigo de Dios por causa de su pecado. El pecado nos pone en enemistad con Dios. El pecado nos separa de Dios. El evangelio son la buena noticia de que nosotros pecadores, que somos enemigos de Dios, que merecemos la condenación, podemos ser reconciliados con Dios. Esas son las buenas noticias. El evangelio no se trata de enseñarnos a vivir bien para salvarnos, no, el evangelio se trata de que Cristo vino y murió, pagó el precio que tú y yo merecemos, que los rebeldes, los enemigos de Dios merecemos, para que nosotros fuésemos recibidos, no solo como amigos, sino como hijos de Dios. Esas son las buenas noticias, ese es el evangelio, pero tenemos que entender que todo el que rechaza el evangelio es enemigo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Aún Israel, aún el pueblo escogido, si rechaza el evangelio, un judío es un enemigo de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, seguimos con la idea. Son enemigos de Dios en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios por causa de vosotros. Bueno, eso es simplemente lo que le explico arriba. Dios los ha entregado a esa rebeldía, a esa dureza de corazón, para que el evangelio llegara de forma masiva a los gentiles. No me voy a detener, ese fue el mensaje de la semana pasada, que ya lo explicamos. Dios los ha entregado a esa rebeldía, ¿para qué? Para que el evangelio rebote y caiga sobre los gentiles que los reciben y se salvan en masa. Pero mire aquí lo paradójico, esto es lo paradójico del pueblo de Israel, esto es lo que tal vez es único en el pueblo de Israel. Son enemigos en cuanto al evangelio, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas. ¿Qué le parece? Eso es lo que es único, especial del judío en esta era. Todos los demás son enemigos de Dios por causa del evangelio. Tú el que has rechazado el evangelio. Pero los judíos, como nación, son amados de Dios. ¿Por qué? En virtud del pacto de Dios con los patriarcas. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Y dijo que cuidaría su descendencia, y dijo que multiplicaría su descendencia, y dijo que daría la tierra a su descendencia. Dios prometió muchísimas cosas a Abraham y a su descendencia. Y ninguna de esas promesas que Dios hizo a Abraham se nulifica, se cancela porque Israel haya sido o sea incrédulo. No, Dios seguirá siendo fiel a lo que prometió a los patriarcas. ¿Por qué? Pablo dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se vuelve atrás cuando Él llama y cuando da dones. ¡Qué bendición! Dios no se vuelve atrás cuando llama y cuando da dones. Y Dios llamó a la nación de Israel para ser su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ese llamado es irrevocable. Es irrevocable. Ellos seguirán siendo el pueblo de Dios. Por eso que la teoría del reemplazo está errada. Israel seguirá siendo el pueblo de Dios porque Dios lo llamó a ser su pueblo. Y punto. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Simple y sencillamente, ¿ok? Entonces, tenemos este llamado soberano de Dios, pero no solamente tenemos el llamado, tenemos los dones que son irrevocables. Cuando Dios da, no quita, ¿ok? Dios no es como Sergio Vargas. ¿Te recuerda una canción de Sergio Vargas que él decía, si no me va a devolver la llamada? Ya di que no saben, ¿qué era lo que él decía? Si no me va a devolver la llamada, que me devuelva mi celular. Si yo te regalé un celular, si no me va a coger la llamada, devuélveme mi celular. No, si Dios te regaló el celular de gracia, no te lo quita, aunque tú no le cojas la llamada. Qué interesante. Ese es nuestro Dios. Cuando da dones, Él no lo quita, si son dones de gracia. ¿Y cuáles dones le dio Dios a Israel? Volte su página en Romanos 9. Nosotros lo vimos en Romanos 9, dones que Dios le dio a Israel como nación. Acuérdense que esto estamos hablando de ellos como nación, como grupo étnico, no como individuos. Esta elección es colectiva, no individual. No es ni siquiera esa elección en ese momento para salvación. Ok, pero mire los dones que Dios le dio. Romanos 9, 4. Que son israelitas, de los cuales eran, dice ahí, eran la adopción, son, todavía son, De los israelitas, él está hablando de sus hermanos israelitas incrédulos, dice ahí, por lo cual él tenía dolor en su corazón, de los cuales son, porque de Israel son estas cosas que Dios le dio, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa, los patriarcas y hasta el Mesías de Israel, aunque a usted no le guste, el Mesías es el Mesías de Israel, por eso la salvación viene de los judíos. Entonces Dios le dio dones, Dios hizo pactos, Dios hizo un llamado, y como Dios es fiel, irrevocables son. Así que por esa razón Dios tiene reservado hacer esa gran obra de salvación al final de la historia con los judíos. Pero finalmente, versículo 30 al 32, Pablo nos dice que Dios salvará esta plenitud de Israel, primero por su fidelidad a sus profecías y promesas, segundo por su fidelidad a sus pactos, pero en tercer lugar por su fidelidad a sus propósitos eternos. Dios lo salvará para cumplir su propósito por el cual Él hace todas las cosas. ¿Para qué Dios hace todas las cosas? Tan como pobre. ¿Para qué Dios hace todas las cosas? Para su gloria. Dios lo salvará simple y sencillamente para Él glorificarse, mostrando que Él es un Dios que tiene misericordia. Y punto. Mire versículos 30 al 32. Pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Esto es asombroso. Pablo está resumiendo la historia humana en esos versiculitos. La historia humana, por lo menos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva teológica, ¿cómo ha sido? Y de hecho este es el resumen de la epístola a los romanos hasta aquí. Ese es el resumen de Romanos 1 al 11. En Romanos capítulo 1 al 8, él nos habló de cómo Dios dejó a los gentiles andar en la dureza de su corazón, para que se entregaran a sus pasiones desordenadas, para que se entregaran a su adoración a ídolos, adorando criaturas ante el Creador. Dios los entregó a su corazón para luego en este periodo abrir la puerta de la salvación a los gentiles y salvarlos. Bueno, en este mismo periodo donde Dios decidió abrir la puerta de salvación a los gentiles para salvarlos, Dios entregó entonces a los judíos a la dureza de su corazón, a la incredulidad de su corazón, para que ellos rechazaran el Evangelio, para entonces al final de la historia Dios también volverse otra vez al pueblo judío y abrir de par en par la puerta de la salvación para salvar a la totalidad de ellos. Ese es el resumen de la historia. Ese es el resumen de Romanos. Romanos 1 al 8, rebeldía de los gentiles, salvación de los gentiles. Romanos 9 al 11, rebeldía de los judíos, salvación de los gentiles. Y todo tiene un único propósito. ¿Cuál es el propósito otra vez? Que Dios sea glorificado al mostrar su misericordia con rebeldes. Ese es el punto. Eso es lo que dice el versículo 32. Dios sujetó a todos, ese todo judío y gentiles, a todo judío y gentil en desobediencia, lo entregó a la desobediencia de su corazón, es la idea, pero ¿para qué? Para después tener misericordia y salvarlo. Y mostrarse un Dios misericordioso. Y esto es muy importante, esto que voy a decir, hermanos. Porque mucha gente no encuentra sentido a la Biblia, a muchas cosas que la Biblia dice, porque tenemos una perspectiva errada del mundo, de la vida, de la Biblia. Lo que Pablo nos está diciendo es que de lo que se trata esto es de la gloria de Dios. ¿Por qué la gente, que de hecho es lo que Pablo está diciendo, una pregunta que la gente se hace y la responde de maneras tan absurdas y antibíblicas? ¿Por qué Dios creó al hombre si Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué? Según lo que estamos viendo, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? ¿Por qué lo creó? Para salvarlo y mostrar que Él es un Dios misericordioso. Por eso esto es la respuesta, no es compleja. Dios sabe, yo voy a crear al hombre, Él se va a revelar, Él va a recibir el castigo que merece, pero después yo me voy a glorificar mostrando que yo soy misericordioso y salvarlo. Esa es la razón. El mundo, la vida, la Biblia tiene un propósito teocéntrico. Es Dios que está en el centro, no el hombre. Nosotros somos los beneficiados, hermano. Los hombres somos los beneficiados de la obra de Dios, pero no se trata primero nosotros. O puesto en otra manera, nosotros no somos el protagonista. Es que todo el mundo cree que es protagonista en esta película. No, hermano, tú eres un personaje secundario, un actor secundario. Tú eres un actor de reparto, ¿no es que se llama?
Eso es lo que tú eres. La vida, la historia, tú eres un actor de reparto. El protagonista de esta historia es Jesucristo. De lo que se trata la vida es de Dios diseñando un plan en el mundo donde Él será exaltado como un Dios bueno, misericordioso, que salva a pecadores rebeldes que merecen el infierno. Pero, te lo voy a complicar. Te lo voy a complicar y te lo voy a terminar con esa complicación. Dios no solo será glorificado en la salvación de los que se salvan. Pablo está hablando de eso aquí porque él está hablando de la salvación futura de Israel. Y dice, Dios la permitió para mostrar su carácter misericordioso y luego salvar a todo ese pueblo que ha sido rebelde todo el tiempo. Ojo, aclaración. Todo ese pueblo, no es que todos los judíos de la historia serán salvos. Todos los judíos de ese momento, porque nada más será salvo el que se arrepiente y venga a Cristo en la historia humana. Pero la idea es que Dios decidió hacerlo así para mostrar su misericordia. Pero Dios no solamente se va a glorificar mostrando su misericordia en los que se salvan. Dios se va a glorificar también mostrando su justicia, mostrando su santidad, mostrando su indignación por el pecado en los que se pierden. Y eso de hecho es lo que Pablo nos dijo ya en Romanos, aquí mismo, capítulo 9, voltea tu página, versículos 22 y 23. Y quiero que tengamos esto presente y concluyamos con esto, porque esto es muy importante. Si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo he dicho aquí, llévate esto. Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cómo tú quieres que Él se glorifique? Porque Él se va a glorificar o mostrando su misericordia, su bondad, su amor. Si tú te arrepientes y vienes a Cristo, o Dios se va a glorificar mostrando su justicia, su santidad, su indignación por el pecado humano, condenándote por la eternidad. Si tú no recibes la oferta de salvación de Él. Míralo como Pablo lo dice. Romanos 9, 22 al 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí está. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios te creó para su gloria. Dios hizo el mundo para su gloria. Dios ha gobernado la historia humana para su gloria. Y Dios se va a glorificar en ti de una de esas dos maneras. Dios se mostrará en ti como ese Dios misericordioso, bueno, perdonador, ese Dios amante, ese Dios piadoso, o sea, que tiene piedad de la gente. Si tú, reconociendo tu pecado, vienes a Cristo. ¿Tú sabes por qué Él puede hacer eso? Porque entonces su justicia, su indignación, la descarga en Jesús. No es que Él está dejando de mostrar su justicia. No es que está dejando de mostrar su indignación por el pecado y su santidad. Es que esa la carga en Cristo para mostrar en ti toda su bondad. Pero si tú rechazas a Cristo, si tú sales de este lugar sin Cristo, tú estás rechazando la misericordia, la bondad, la gracia, el perdón de Dios. ¿Y entonces qué te queda? Entonces te encontrarás con el Dios de justicia y Dios se glorificará mostrando que Él es justo, que castiga el pecado, que condena al pecador y que es un Dios que aborrece la maldad. Así que tú tienes que decidir cómo tú quieres glorificar a Dios en tu vida, porque créeme, te lo dije al principio, Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cómo tú quieres que Él sea glorificado? Todo depende de qué hace con Jesús. Así que yo quiero invitarte, si tú no eres cristiano, ven a Cristo hoy. Hoy es un buen día. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando una vez más. Y tú solamente tienes que acudir a Él, ahí mismo donde tú estás. Tú clama a Él y le dices, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que estoy bajo condenación. Eso es lo que Dios dice. Y tú simplemente le dices, yo acepto lo que tú estás diciendo. Pero también creo que Jesucristo es un gran salvador y yo quiero que Él me salve. Así que yo te invito a hacerlo. Y si quieres ayuda, si necesitas ayuda, acércate a nosotros, a cualquiera que te haya invitado. Pero ven hoy a Cristo, no deje pasar esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra tus planes, tus propósitos, que tienen como centro, Señor, que tú seas glorificado. Porque ese es el regalo que tú tienes para los tuyos, tu gloria, que nosotros disfrutaremos por la eternidad. Padre, yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, Señor, que no rechace esa invitación que tú le haces gratuitamente, libremente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que no haya nadie aquí que rechace ese regalo y se vaya de este lugar, convirtiéndose en un vaso para tú mostrar tu ira, sino, Señor, que ellos puedan recibir esa gracia, esa misericordia que hay en Jesús, y tú lo conviertas en ese vaso sobre el cual tú derramarás toda tu bondad por la eternidad. Obra, Señor, en los corazones y así también en el de aquellos que te hemos conocido ya. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a recordar que de lo que se trata esto no es de nosotros, es de ti, Señor. Y que podamos glorificarte con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con todas las cosas que hacemos, nuestros trabajos. Señor, ayúdanos a vivir para lo que tú nos creaste, darte gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.